Vamos a adentrarnos en esta temática, para lo cual hemos convocado a la licenciada Laura Nores, jefa del Servicio de Alimentación del Hospital Privado de Córdoba y asesora nutricional de la Asociación de Diabetes de Argentina. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día Javi, buen día Florcita. Qué gusto oírla.
Hola,
Bueno.
Namo.
Laura, qué desafío enorme esta cuarentena, ¿no? Para ustedes, los que miran la nutrición desde la salud. Y también para nosotros, incluso que miramos la nutrición desde las ganas o la ansiedad por comer lo que parece más rico, ¿no? Bueno, ¿hay alguna forma de equilibrar estas dos miradas para mejorar nuestra alimentación?
Bueno, partíamos de un panorama de una polarización muy importante entre bajo peso y sobrepeso y obesidad. Y ahora lo que vamos a ver cuando volvamos a abrir los consultorios de asistencia masiva seguramente va a ser una exageración en el peso, porque aún la gente de muy bajos recursos, como vos decías en la introducción, está comiendo mucho más hidratos de carbono complejos y grasas saturadas con azúcares simples, que son los tres, digamos, pilares sobre los que se basa la mala alimentación por exceso, con carencia de nutrientes esenciales. Entonces, estamos como preparándonos para un nuevo desafío, que es que aún la gente que estaba en peso normal y estado nutricional normal, por esta ansiedad, por esta disminución en la oferta de alimentos accesibles, saludables, necesita ese tipo de terapia. El problema es que frente a una pandemia sanitaria de tipo infecciosa, tenemos que cuidar mucho los elementos nutricionales que nos defienden inmunológicamente para estar mejor preparados para evitar el contagio. Si bien es un
Claro.
virus sumamente contagioso, las consecuencias del contagio no son las mismas en un paciente o una persona que tiene desnutrición, o que tiene un descenso de peso muy brusco, o que tiene una supresión brusca también de elementos protectores, como sabemos que son, por ejemplo, las vitaminas A, C, E, licopeno, flavonoides, los minerales, las grasas de tipo aceites crudos, poliinsaturadas, los omega 3 de los pescados. Hay muchos elementos que realmente son protectores frente a la infección. Entonces se nos suma el problema metabólico que ustedes plantean, más consumo de azúcares, más consumo de grasas, más consumo de harinas simples y más volumen ingerido por aburrimiento, por ansiedad o por la razón que, o por precios, ¿no es cierto? Pero por otro lado, esa calidad nutricional nos maldispone a una suficiente defensa inmunológica o de barreras como son las mucosas impecables, que es la primera línea de barrera fisicoquímica, la piel y las mucosas sanas. Esas mucosas, si están dañadas, no producen las enzimas de la piel que nos protegen de las lágrimas. El ácido gástrico, que digamos necesitamos para que esa sea un corte en la transmisión del virus, porque el ácido mata el virus cuando lo ingerimos, pero si esa mucosa no está indemne, no cumple esa función. Digamos, tenemos que hacer un panorama importante sobre esto, porque tenemos que invertir en alimentos protectores, aunque sea en menor cantidad de los que consumíamos antes, pero nos hacen falta para estar mejor preparados para esto. Lo que gastamos en alcohol, quizás en tabaco, quizás en azúcares simples, dulces, en comida gourmet, o simplemente en harinas blancas, poder ingerir un poco más de legumbres, por ejemplo, que nos dan más saciedad, tienen muchos más protectores. Tenemos que incorporarlas de a poco porque el meteorismo, los gases intestinales pueden ser incómodos, pero realmente justifica comer, en vez de 100 gramos de harina blanca, 30 gramos de legumbres que nos rinden muchísimo, que tienen un precio similar en términos de rendimiento, que dan más saciedad y que nos protegen mucho más. Por ejemplo, no hay que gastar en azúcar. El azúcar en este momento, habiendo disminuido el gasto, no lo necesitan prácticamente ni los niños, a no ser que tengan muy bajo peso. Es muy poco la población que se está moviendo suficientemente. Por supuesto que tenemos estas ayudas, que en casa podemos poner alguna aplicación y movernos más, pero en general la actividad se ha disminuido más del 50%. Entonces necesitamos reducir aquellos hidratos de carbono simples, como azúcares o harinas blancas sin fibra, y grasas, sobre todo de tipo saturada, fritas, grasas de piel de pollo, grasas de cerdo, grasas de vacuno, pan con grasa, porque todos esos agregados nos dan un doble efecto. Nos hacen más compulsivos frente a la comida, y por otro lado, nos aportan sustancias que, lejos de protegernos, nos inducen a una posible complicación si nos contagiamos.
Claro. Laura, ¿me escuchás bien? Porque se acaba de cortar la luz en mi casa, así que estoy saliendo medio como que...
con batería, se oye perfecto.
Perfecto, bueno, bárbaro. Los alimentos, como vos decías recién, son centrales para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y teniendo en cuenta que se vienen ahora los días fríos, y con ellos aumenta el riesgo de enfermarse de gripe, de resfrío, ¿qué conviene ingerir, digamos, para mejorar nuestro sistema inmunológico? Esto te lo pregunto hablando de fibras, de antioxidantes, vitaminas, minerales, grasas no saturadas. ¿Qué nos podés recomendar?
En relación a fibra, toda fibra entrena el sistema inmunitario y se ha visto que aún lo entrena en inmunosuprimidos, o sea, pacientes que toman inmunosupresores o tienen una enfermedad que los deja autoinmunes, la fibra mejora muchísimo la respuesta inmune y además facilita la evacuación intestinal, con lo cual la evacuación también de las sustancias que generan inflamación o contaminación desde el intestino. Los antioxidantes, sabemos que el estrés oxidante...
Perdóname que te interrumpa. ¿Cuáles son los alimentos que tienen fibra? Yo, para ir diciendo, porque señalaste que conviene consumir fibra. Bueno, ¿dónde encontramos fibra? ¿En qué alimentos?
Básicamente en la cutícula de los cereales, con lo cual podemos comer salvado de avena, salvado de otro cereal, o el cereal entero que la incorpora porque no ha sido extraída por la industria. Con lo cual, no compremos harinas blancas, compremos harinas integrales. En vez del arroz blanco, el arroz integral. Todo eso aporta una estimulación del sistema inmune intestinal y una liberación de toxinas intestinales. La piel, no pelemos ninguna fruta, salvo obviamente las que tienen una cáscara no comestible, pero la manzana, la ciruela, la uva, el durazno, todo con piel suficientemente lavada. Ahí está, no solo las fibras, sino también en muchos casos los antioxidantes. Por ejemplo, las frutas que más antioxidantes tipo flavonoides tienen son la manzana, la uva, los cítricos, los arándanos, las ciruelas. Son realmente muy ricas en fibra y muy ricas en antioxidantes. Todo tipo de frutas, semillas, flores, la cebolla, los puerros, el brócoli, el apio, el perejil, son realmente cápsulas de nutrientes protectores en nuestra dieta.
Bien. Laurita, a ver, yo te hago un planteo consciente. Somos conscientes de que tenemos que comer más sano, que tenemos que incorporar la fruta, los cereales, lo vemos por lo general en un montón de lados, lo sabemos. Ahora, ¿Qué hacemos con esta cuestión emocional, ¿no? Nos cuesta un montón y yo lo escucho por ahí, y lo comparto con muchos grupos de WhatsApp, con estas llamadas que se hacen por Zoom para estar en contacto con los amigos. No, estoy en cuarentena y encima tengo que hacer dieta. Es como que la comida es o esto dulce o este gustito es como darse un premio por estar este tiempo encerrados. ¿Qué nos podés decir frente a eso?
Que el premio no debiera tener ni azúcar ni manteca, porque son dos sustancias que generan una compulsión casi, te diría, irresistible. El azúcar, porque apenas la consumís, genera una elevación de glucosa en sangre, inmediatamente una respuesta del páncreas largando insulina y te hace una hipoglucemia, y el cerebro se defiende de esa hipoglucemia con el despertar inmanejable del centro del apetito que está en el cerebro, que te dice, quiero azúcar. Entonces, el comer azúcar induce a las 3 horas a necesitar azúcar. Suponete que vas a hacer una torta. Hacela con avena o con harina integral. Ponele stevia o el edulcorante que utilices. Si tenés algo de muesli, algo de fruta deshidratada, de fruta seca, metele. Si tenés algo de fruta fresca que a lo mejor se te estaba pasando un poquito, metele en cubitos. Te va a salir una preparación sumamente gustosa, muchísimo menos compulsionante que si lo hubieras hecho con harina blanca, con azúcar y con manteca. Y no vas a tener en la boca ese flavor que te hace que huelas ácido butírico, que recordemos que es el ácido que tiene la leche de madre y que nos da una compulsión realmente atávica de que es el momento más feliz que tuvimos, prendidos a nuestra mamá con dedicación exclusiva para nosotros, y ese olorcito que es el olor de las panaderías cuando están fabricando las facturas tempranito, es el olor a la receta de la abuela, nos da una sensación que empezamos y no podemos terminar. Suponete que te quieras dar un gusto con un chocolate, que sea chocolate amargo, tiene más chocolate y más cacao, por lo tanto más protector antioxidante, y no tiene el azúcar que te va a dar la compulsión después. Y en todos los casos, terminás de comerte ese, digamos, gustito que te diste porque te lo mereces, porque estás encerrada, porque estás aburrida o por lo que fuera, te higienizás bien la boca y después rompes con eso el circuito de necesitar seguir comiendo porque seguís teniendo las partículas de harina entre los dientes, seguís teniendo el flavor en la nariz que te recuerda este olor exquisito y no tenés la hipoglucemia post consumo de azúcares que tendrías de otro modo. Entonces cambias de actividad y te has dado el gusto, no has engordado, tenés, digamos, nutrientes protectores. Y todo bien.
Bien. Laurita, sabemos también que los que más padecen la cuarentena y la crisis son los hermanos que están y que viven con muchas limitaciones económicas, ¿no? Los pobres, los que no tienen trabajo, no tienen recursos, y a veces para lo único que les alcanza o lo único que reciben por ahí de las manos generosas de otras personas son fideos, harinas, y estas cosas. ¿Cuál es la recomendación, en todo caso, el consejo que se puede hacer para mejorar un poco la alimentación también para estos hermanos?
Bueno, yo te digo qué estamos haciendo nosotros. se pueden hacer del país, estamos hablando para tanta gente que habría que ver, ¿no? Donde se pueda donar fruta y verdura, no lo duden. Donde se pueda donar en vez de fideos comunes, fideos integrales, no lo duden. Si pueden comprar algo de legumbres para sumar a los cereales, como el arroz, al fideo o a las harinas en general, fantástico. Pero ¿qué le pasa con las legumbres a la gente humilde? Que no tiene lugar para remojar, tiempo y gas para hervir, ni cultura de haberla ingerido. Entonces, lo que por lo menos estamos haciendo nosotros es Las donaciones de legumbres se consiguen porque estamos en plena producción de soja, de garbanzos, de porotos, y esa cosecha vehiculizada con algo de donaciones no es imposible, por lo menos nosotros que estamos en el núcleo sojero. Hay quien te dona 200 kilos de soja en una bolsa, pero ¿qué haces con eso frente a la entrega alimentaria? Y lo que hacemos es remojarlas, hervirlas y triturarlas para entregar una cosa que simplemente puesta en una olla puedan hacer un guiso, puedan hacer hamburguesas, puedan hacer sopas criollas, puedan hacer albóndigas. Ese poco de legumbre incorporada a la dieta de los carenciados le está dando antioxidantes, licopeno, fibra, proteína, y los está protegiendo mucho más de la desnutrición y de las complicaciones si se contagian que si le das un plato de fideos. Ese fideo, no obstante, puede tener alguna verdurita picada, puede tener algo de queso para darle proteínas, puede tener un huevito poché adentro, o sea, se puede enriquecer también ese plato de fideos. Pero lo que tenemos que no desperdiciar es la legumbre, porque Argentina exporta muchísima legumbre de excelentísima calidad. No es imposible prepararla y darla preparada, no cocinada, por lo menos preparada para que eso en cualquier olla, asadera o hornito de pan puedan enriquecer el pan casero que hagan o puedan enriquecer los cereales que consuman.
Bien. Flor, ¿hay alguna pregunta, algún mensaje de los oyentes?
Sí. Mezclado, preguntas y mensajes. Aida y Ángel nos dice: estamos haciendo panes con harina de arroz, harina integral, y estoy experimentando ahora que tengo más tiempo en la cuarentena, ya que sé que la harina de trigo es más complicada para la salud. Acá también nos escriben.
En realidad, le quiero hacer una corrección, si se puede. Bien. La harina de trigo sea complicada, pero es incompleta. Si a esa harina le ponemos 10% de harina de soja o soja texturizada o harina de garbanzos o de porotos o le ponemos salvado, la estamos enriqueciendo por todos lados. O sea, la harina de trigo es muy buena. La harina de arroz no es mejor que la de trigo. El tema es que la harina de arroz o de trigo o de cualquier cereal a la que se le ha sacado la cutícula, es el mismo hidrato de carbono de fácil digestibilidad que engorda, pero tiene pocos nutrientes esenciales.
Se entiende. Bien. En Dean Funes nos dice un oyente y nos manda un link. Hay un profe de educación física que también da clases por semana y consejos para la salud. Genial, buenísimo. ¿Qué pasa con la dieta cetogénica? Pregunta Graciela. No sé, Laurita, si querés que lea todos los mensajes y después respondes o vas contestando.
¿Cómo no? Según el tiempo Dale. Que dispongamos, léelos.
Dale, bueno, la pregunta queda pendiente entonces esa: ¿qué pasa con la dieta cetogénica? Otra pregunta es: ¿dónde hay familias grandes? Claro, y están todo el tiempo almuerzo y mediodía todos juntos. Susana de Villa María dice: los precios de la verdura y de los frutos secos son muy altos. Nos comenta Susana. Hola, queridos hermanos, preguntarle a Laura con qué endulzamos el mate y si tiene algún libro donde pueda leerla y seguirla, nos dice Adriana de Buenos Aires. Por acá Silvina de Santa Fe, lo que tuvieran que enseñar para los que no pueden comprar tanta fruta porque tienen chicos y no pueden comprar, eso ayudaría. Pide como ayuda para los que tienen muchos chicos y no pueden comprar. ¿Qué alimentos refuerzan el sistema inmunológico? Preguntan por los brotes de lentejas, preguntan por el kéfir, si tiene muchos beneficios, preguntan cómo se hace con un adulto mayor para levantarle las defensas, que solamente puede comer arroz y fideos porque no tiene dinero. Todas estas son las preguntas, Laurita.
Bueno, vamos a ir por orden. La dieta cetogénica. yo creo que a no ser que esté bajo control estricto del médico, no es momento para hacer una dieta cetogénica, porque los riesgos de un adelgazamiento brusco nos exacerban la posibilidad de tener menor respuesta al virus si lo tuviéramos. En familias grandes, en familias grandes es una bendición porque la cuarentena no se nota, pero cuando no alcanza la comida, tendríamos que pensar en si no acceden a verdulerías o fruterías donde, como dijimos en otras oportunidades, los alimentos que están maduros con dificultad para ser vendidos pueden ser conseguidos a mejor precio. Si esto no fuera así, que todas las preparaciones tuvieran, aunque fuera 3 zapallitos, un atadito de acelga, alguna verdura que se puede incorporar para darle fibra, y consumir menos harinas blancas y algo de fibra integral en las preparaciones. La legumbre rinde más que los cereales y podemos incorporar cereales más legumbres. Los precios de verduras y frutos secos son carísimos, pero la cantidad que necesitamos de fruta deshidratada, si no accedemos a la fruta fresca, todavía hay algo de uva, todavía hay algo de ciruela, y el licopeno está justamente en estos frutos oscuros, violetas o rojos intensos. El edulcorante, elijan el que quieran, con la salvedad que en embarazadas y lactantes no damos ciclamatos porque atraviesan la barrera placentaria y mamaria. En realidad hemos escrito el libro Alimento Sano, Vida Sana, Dieta Mediterránea, pero pueden acceder a cualquier información sobre dieta mediterránea, que es la que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto como dieta deseable para toda la humanidad. Tiene elementos que son los que estamos presentando, con antioxidantes, con aceite de oliva o aceite crudo sin freír, con carnes magras, pescado de mar, frutas y verduras, cereales integrales y el agua como la bebida deseable para la hidratación del cuerpo. Con respecto
excelente.
A los...
Sí, sí, sí.
No sé si estamos con tiempo para contestar todas.
Decime, te escuchamos.
Sí, con respecto a los alimentos que favorecen la actividad, digamos, de defensa o inmunitaria, podemos pensar en la fibra, como hablamos, en los antioxidantes, en las vitaminas, en los probióticos, hablaban del kéfir. El kéfir y el yogur tienen una protección extra a la mucosa intestinal, que realmente el tejido linfoide o tejido de defensa del aparato digestivo constituye el 25% de la mucosa intestinal. Si esa mucosa está sana, tenemos producción de anticuerpos, acción citotóxica, esa mucosa reconoce a los antígenos y a la actividad clonal. O sea, tener un intestino con probióticos, por lo menos 2 porciones semanales, y que nos proteja de lo que se llama traslocación bacteriana, que es que esa bacteria o ese virus atraviese la mucosa colónica y se nos instale en sangre, es sumamente bueno.
Bien.
Bueno, después tenemos un montón de opciones.
¿Cómo, perdón?
Sí, ¿el kéfir? Ahí lo respondió Flor. ¿Hay algunos otros mensajitos, Flor?
Sí, los que tienen que ver con lo de la alimentación para adultos mayores, que bien, no tienen muchas posibilidades económicas.
Bueno, digamos, tenemos que garantizar la digestibilidad de lo que coman. Mucho o poco, bueno o malo, si la masticación es pobre y la digestión es pobre, la absorción va a ser casi nula, y va a evacuar lo que coma por materia fecal. Entonces, lo que hay que favorecer es que la consistencia sea acorde a su dentadura, que tenga alimentos que no sean fritos, porque la fritura enlentece mucho la absorción e inclusive algunos elementos esenciales llegan al colon sin haberse absorbido. Entonces, podemos equiparar tranquilamente la alimentación o los requerimientos de un niño que ya se sienta en la mesa y come todo con las de un adulto mayor, con la única, salvedad es la consistencia adecuada a su dentadura.
Bien. Bueno, perfecto. Laura, nos has respondido todas las preguntas. Ahora queda también el tema de la fuerza de voluntad, ¿no? Sobre todo para quienes nos gusta comer y que por ahí tenemos algún problema de algunos kilos de más. Tratar de, imagino, de complementar. Si uno por ahí al mediodía come un poquito de más, a la noche comer un poco menos. ¿De eso hay alguna forma de equilibrar las cosas, de estar atentos?
Bueno, en el caso de los adultos sí podemos hacer cenas frugales. Lo que sí debiera haber algo de proteínas para poder hacer frente al ayuno nocturno y que no se utilicen nuestros tejidos musculares que ya pueden estar atrofiándose por la inactividad, que no se atrofien más por falta de proteínas por ayunos prolongados. Entonces, una simple sopita, por ejemplo, puede ser incorporada con un huevo, con dos cucharadas de pollo licuado, o con una copita de leche, o con queso para disolverlo en la sopa. Estaríamos cubriendo requerimientos si tenemos un peso algo elevado o hemos consumido de más durante el resto del día. Pero los niños necesitan también hidratos de carbono complejos, porque si no, de noche pueden tener una hipoglucemia.
Bien. Uh-huh. Laura, nos preguntan por acá acerca de las galletitas de arroz. Estas que se han puesto de arroz inflado y estas otras que son como crackers, ¿no? ¿Conviene consumirlas? ¿En qué medida?
Lo que hay que ver si es arroz integral o es arroz blanco. Si es arroz blanco es lo mismo que si estuviéramos comiendo galletitas de agua, con la diferencia que a veces a las galletitas de agua se le pone grasa y a las galletitas de arroz no hace falta. El arroz tiene la ventaja de que es más livianito, por lo tanto más rendidor. 100 gramos de galletas de arroz, sacian mucho más que 100 gramos de cualquier otra panificación de trigo, que es más pesada. Pero de todos modos, no es que estemos haciendo una dieta por comer galletas de arroz. Si no somos celíacos, podemos consumir cualquier cereal. Pero que ese cereal tenga fibra es un plus muy importante.
Uh-huh. Bien. Laura, consultarte, vos hace un montón de tiempo que trabajas con la nutrición. ¿Siempre recomendás acompañarla de algún ejercicio físico a la buena alimentación?
Siempre, porque la función hace al órgano, es una regla. Si nosotros comemos bien, pero no gastamos nada, mucha de la proteína que vayamos a consumir la vamos a transformar en calorías porque no la estamos quemando. Y mientras más músculo tengamos, más margen de calorías podemos consumir porque las estamos quemando con un músculo más activo y mejor desarrollado. Entonces, me encanta que en este programa me siga alguien que en la charla siguiente pueda estimular todo lo que pueda en la actividad física aún en tiempo de cuarentena. Es fundamental moverse para generar músculo, para generar oxigenación, para que nuestro sistema inmune funcione mejor y para que tengamos un apetito razonable después del ejercicio físico.
Sí, hay que recordar, Laura, que además, al menos en mi caso, ¿no? Particularmente, el gran aporte del ejercicio físico también es reducir un poco la ansiedad, ¿no? Estar un poco más tranquilo en general, y eso, al menos en lo que es en mi caso particular, me ayuda mucho cuando tengo que hacer algún esfuerzo de no comer tanto, ¿no? O algo por el estilo, como es la necesidad ahora.
Sí, es realmente un placer tener un cansancio físico que te permite bajar los niveles de locura en los que estamos tener un buen cansancio ordenado, que nos permita un sueño ordenado y poder quemar las calorías que hayamos ingerido por esta ansiedad en forma exagerada.
Laura, muchísimas gracias por todo lo que nos has respondido, siempre presente. Seguramente te vamos a estar llamando en poco tiempo, porque esto aparentemente va a seguir y surgen también los desafíos y tenemos que estar todos juntos acompañándonos y compartiendo saberes. Así que un abrazo grande, que tengas muy buen día.
Un gusto enorme y quedan con la libertad del material que les he mandado, poder ponerlo en la página si lo están haciendo para que la gente pueda... tener más información.
Así lo haremos. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, Laura. Gracias a ustedes.